Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy han tenido un cara a cara en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al presidente le han preguntado por el caso Coldo y él ha contestado pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos, es como el dicho, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Estaba cantado que la investigación de Hacienda y la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso iba a ser un abanico para que el PSOE intente disipar el aroma a corrupción por el caso Coldo. A la pareja de Ayuso y a otros cuatro empresarios se les acusa de un fraude de 351.000 euros al intentar eludir impuestos durante los ejercicios de 2020 y 2021. En ese tiempo, Ayuso no tenía relación personal con este empresario y los negocios que hizo con la venta de mascarillas, hasta donde sabemos, no los hizo con la Comunidad de Madrid. Los habría hecho con el Ministerio de Sanidad. Pero esos detalles dan igual porque Ayuso es ahora mismo el objetivo a batir. En España se calcula que la agencia tributaria hace unos 2 millones de investigaciones al año. Es probable que alguna vez pues hayas tenido alguna incidencia en tu declaración. Generalmente se solventan aclarando las cosas, aportando documentación, pero en otros casos hay que acabar pagando una multa o incluso yendo a los tribunales porque uno no se pone de acuerdo con el fisco. Cuando la cantidad que se investiga supera los 120.000 euros, hablamos ya de fraude fiscal y la responsabilidad sería penal. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en los casos de cantantes, artistas o también deportistas de élite. Seguro que te recuerdas el caso de Shakira o más recientemente de Carlo Ancelotti, te lo contábamos la semana pasada, el entrenador del Real Madrid. Para él se piden 4 años de prisión por eso, por fraude fiscal. Luego muchos de estos casos o acaban en acuerdo o acaban en nada después de generar muchísimo ruido. Ejemplos hay para dar y tomar y para Hacienda es una obligación poner en conocimiento de la Fiscalía este tipo de investigaciones por fraude superior, como decimos, a los 120.000 euros. ¿Qué casualidad, según cuenta Vox Populi, que esto lo hizo Hacienda, elevó la denuncia sobre la pareja de Ayuso a la Fiscalía el mismo día en el que el juez que investiga el caso Coldo pidió a la agencia tributaria los datos de esa investigación que salpica al Partido Socialista? Dicen que en política las casualidades no existen y justo hoy en el epicentro del caso Coldo estamos hablando de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y esta es otra clave. Este señor, que se llama Alberto, es un empresario desconocido para el gran público, al menos hasta ayer, pero su nombre se ha filtrado convenientemente. Es uno más de los millones de ciudadanos a los que Hacienda mira con lupa cada año y si ha hecho algo mal, que se investigue y que pague como cualquiera. Esto es una cosa. Y otra es que con todas las casualidades que estamos contando, nos quede esa sensación de que se puede investigar a una persona con por voluntad política, por ser la pareja de, y luego gestionar convenientemente la información. Eso no quita que la persona investigada tenga responsabilidad, pero la mera posibilidad de que el poder político meta mano en investigaciones de Hacienda, como mínimo, inquieta, y lo peor es que ya no nos sorprende. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, con todo este lío de mascarillas por allí y por acá, contratos, Hacienda y demás, tenemos sondeo del CIS y este nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales en plena polémica por el caso Coldo, el Partido Popular las ganaría con el 34% de los votos, seguido del PSOE. La encuesta afirma que Vox arrebataría la tercera posición a Sumar. Y este miércoles tenemos dos operaciones importantes desarticulada, una trama que se lucraba con contratos irregulares de repatriación de cadáveres de inmigrantes muertos en el mar. 14 personas han sido detenidas en diferentes provincias, Murcia, Almería o Jaén. La otra operación es la detención de 6 personas, se vuelve a repetir este caso, por robar en hasta 8 casas, entre ellas las de los futbolistas del Real Madrid y de Rayo Vallecano, Rodrigo y Falcao. Robos que realizaban, fíjate, aprovechándose de la información que obtenían del contenido de los propios jugadores o sus familias en las redes sociales. Estaban pendientes de lo que publicaban y así se enteraban de lo que tenían y dónde estaban o dónde iban a ir. Y ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, las conferencias episcopales de la Unión Europea invitan a un voto responsable que promueva los valores cristianos y el proyecto europeo. Piden el apoyo para las personas y partidos que promuevan valores como el respeto y la promoción de la dignidad de la persona, la solidaridad, la igualdad, la familia y el cuidado de la casa común.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Examen para el Atlético de Madrid hoy en la Champions.
En el Metropolitano, a las 9 de la noche y ante los italianos del Inter, que juegan con la ventaja de 1-0, Simeone, después de la derrota en Cádiz, no apeló ayer al apoyo de la afición, aunque por supuesto que lo espera Javi Gómez.
Cuando menos lo merezcas, porque será cuando más lo necesites. Es el lema de hoy en parte de la afición rojiblanca, aludiendo al silencio del Cholo ayer en la sala de prensa. Se espera llenazo en el Metropolitano, se podría superar el récord de asistencia y preparado recibimiento al bus y un gran tifo para callar a los 3.500 interistas que ya tiñen Madrid. En lo deportivo, Simeone duda entre Llorente y Molina para el carril e Inzaghi entre Acerbi y De Vrij para la zaga. A las 2:30, comida de directivas y concentración de los del Cholo en el Hilton de Barajas.
La otra eliminatoria del día es Dortmund PSV con empate a 1 en la ida. Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego y noticia en el atletismo español. El atleta Wasim Oumaid, campeón de España de 5.000 metros, ha dado positivo en un control, se expone a una sanción de entre 2 y 4 años.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
En un proceso de divorcio, cuando hay niños, bueno, lógicamente la prioridad siempre son ellos, su bienestar, que estén bien, que esa separación les afecte lo menos posible y que sigan viviendo en la medida de lo posible como hasta ese momento. Pero ¿qué pasa si en esa familia que se divorcia hay una mascota? Esta pregunta nos la hacemos por una noticia que nos ha llamado bastante la atención, y es que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado una sentencia de un juzgado de Vigo que decreta una pensión alimenticia de 40 euros al mes para una mascota, tras el divorcio de sus dueños. En la sentencia, el juez incluye la patria potestad del animal, que no se especifica cuál es, pero vamos, imaginamos que es un perro, y dice que ese animal va a quedar al cuidado de la mujer y que los dos, tanto la mujer como el hombre, los dueños, en definitiva, deberán abonar la mitad de gastos extraordinarios y de veterinario. Sí, es verdad que desde que entró en vigor la ley de régimen jurídico de los animales, hace algo más de 2 años, es obligatorio precisar en un proceso de divorcio con quién va a convivir esa mascota. ¿Pero qué hay de lo demás? Pues se lo vamos a preguntar a Álvaro Iraizoz, que es secretario de la Asociación de Abogados de Familia y que me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es normal que se apliquen sentencias que señalen pensiones alimenticias para el gato o para el perro que compartíamos como matrimonio?
A partir de ahora sí. Desde que salió esta ley en 17/2021, de 15 de diciembre, que entró en vigor en 2022, ya está perfectamente regulado en el Código Civil que efectivamente en los procesos de ruptura de pareja, tanto de mutuo acuerdo como en procesos contenciosos, hay que regular qué va a suceder con los animales de compañía. Además viene en el párrafo siguiente al que establece lo relativo a los niños. Debajo vienen los animales de compañía. Y efectivamente, las sentencias ya, bueno, esta de Vigo es una más, ¿eh? No es ni la primera ni nada parecido. Es una sentencia que regula estos aspectos, como hay muchas otras ya.
Es decir, igual que se resuelve con los hijos, que se tiene que determinar que quién se queda con la custodia, también pasa lo mismo con las mascotas. Pero estábamos hablando de la pensión alimenticia, que en este caso la Audiencia Provincial de Pontevedra, como decíamos, pues ha confirmado la sentencia del juez que decretaba esa pensión alimenticia de 40 euros al mes para la mascota. Pero el juez entra también a asignar, por ejemplo, ¿quién tiene que pagar otros gastos que conlleva mantener a esa mascota? ¿Gastos de veterinario o de peluquería del perro, por ejemplo?
Sí, efectivamente. Lo que se establece en el Código Civil es que habrá que regular, aparte del destino del animal de compañía, digamos la custodia, ¿no?, su tenencia, también las cargas asociadas al animal. Uh-huh. Se habla expresamente de esas cargas, ¿no? Esas cargas evidentemente son los gastos ordinarios que puede llevar pues la manutención del animal, Y luego hay otra serie de gastos que son, tienen un carácter quizás más extraordinario, como pudiera ser el veterinario, o pudiera ser asimismo gastos farmacéuticos quizás más excepcionales, o incluso ya se habla en alguna sentencia de también del seguro de responsabilidad civil, que empieza a ser obligatorio, o si no lo es ya, lo va a ser dentro de muy poco, en relación con seguros de responsabilidad civil que hay que contratar para la tenencia de perros en concreto.
Álvaro, cuando hay niños, cuando hay hijos en el matrimonio que se está disolviendo, estamos viendo cómo cada vez más en los procesos de divorcio se tiende a la custodia compartida. ¿Esto también es normal ahora mismo con los animales?
Sí, efectivamente. Bueno, en los procedimientos de mutuo acuerdo son las propias partes las que pactan libremente qué va a pasar con el animal de compañía. Quién se lo va a quedar, si se queda a cargo de una de las partes de los progenitores, digamos, ¿no? O si establece una custodia compartida, o si algo que es bastante frecuente, el animal de compañía sigue a los niños.
Uh-huh.
Por lo tanto,
tiene sí, mucha lógica, ¿no?
Eso es. Si los niños se desplazan a ver al progenitor, a uno de los progenitores los fines de semana alternos, pues el animal de compañía sigue a los niños esos fines de semana alternos, o van con el otro para la otra parte los fines de semana alternos. Si hay una custodia compartida con los niños, pues los animales de compañía se alternarán en los domicilios pues semanalmente, que es lo más habitual, ¿no?
¿Y si uno de los dueños se queda con la custodia de ese animal, con la patria potestad, el otro puede reclamar un régimen de visitas?
Pues efectivamente, en el Código Civil también se prevé en el artículo 94 del Código Civil que el juez debe regularse a quién se confía el cuidado del animal, y así y también se prevé que la persona, se habla de cónyuge, pero bueno, pudiera ser, si es una pareja no casada, pues el miembro de la pareja, se debe regular cuándo podrá tener el animal en su compañía. Esto también es un poco a instancia de parte, quiero decir. Hay veces que si uno no tiene interés en disfrutar o seguir disfrutando de la compañía de ese animal, pues lógicamente el juez no lo va a establecer, ¿no?
¿En qué se basa precisamente un juez para decidir con quién tiene que vivir una mascota, un animal, o cuánto gasta en comida? ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta?
Bueno, la verdad es que no hay, en cuanto a cuánto gasta, cuáles son los gastos, habría que acreditarlos. No está regulado legalmente, no hay unas tablas orientativas, ¿no? Ni siquiera está regulado legalmente de forma detallada los alimentos para los hijos. Siempre es en el caso concreto el juez, en función de las necesidades de la familia, los gastos de los menores en cuestión, los centros escolares a los que acuden, el que fija una cantidad ponderada según su libre arbitrio, ¿no? Para las mascotas, bueno, pues menos todavía, ¿no? No es una valoración que hace el juez, salvo que si las partes lo pactan expresamente, no hay ningún problema. Lo que las partes establezcan, si se celebra un juicio, será el juez, en función de lo que se le acredite, el que fije la cuantía de esos alimentos, entre comillas. Hay sentencias en las que ya se habla de esta de Vigo de 40 euros.
Uh-huh.
Aparte, gastos veterinarios, creo que se establece que serán por mitad. Y si no, hay otras sentencias que se hablan de 20 euros al mes por cada mascota, en un caso en el que creo que había 7 o 10, por lo tanto ya son 200 euros al mes. Bueno, se verá en el caso concreto.
Claro, estamos hablando de que todo está muy reglado, ¿no? Uh-huh. Desde que hace 2 años aproximadamente pues entró en vigor la ley de régimen jurídico de los animales. Por tu experiencia, ¿cómo se hacía antes? ¿Había muchas discusiones o había muchos problemas por qué pasaba con la mascota de la casa?
Quedaba un poco extramuros del proceso.
Uh-huh.
No era una cuestión sobre la que en un proceso de crisis matrimonial, en un proceso de separación o divorcio, sobre la que el juez legalmente tuviera que pronunciarse. Y por lo tanto, pues bueno, quedaban las partes finalmente tenían que ponerse de acuerdo. Y yo creo que no había... Había cuestiones quizás relacionadas con los hijos comunes, la vivienda familiar, temas patrimoniales quizás de más calado, que hacía que esto, bueno, quedara en un segundo plano, ¿no? Lo que pasa es que ahora es verdad que cada vez la sensibilidad social es mayor hacia los animales.
Efectivamente.
Cada vez hay más y cada vez más frecuente que se planteen estas controversias.
Bueno, pero esto es ayuda también a vosotros, ¿no?, a los abogados de familia.
Bueno, digamos que es una materia en la que efectivamente pues nos da trabajo. Y ahora en los acuerdos pues hay que negociar más cosas entre las que se encuentran este tipo de asuntos. Y si hay procedimientos contenciosos, pues efectivamente está totalmente regulado que esto se pueda discutir.
Bueno, pues ya vemos que en los divorcios socios, por supuesto, se tienen que ocupar de los hijos, como decíamos al inicio, esa es siempre la prioridad. También se ocupan de los bienes materiales. Y vemos que también se tienen en cuenta también las mascotas. Álvaro Iraizoz, abogado de familia, concretamente secretario de la Asociación de Abogados de Familia. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros.
Muchas gracias,
Pilar. Y por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, pues sí, las mascotas, ¿eh? Las mascotas que los animales en general, los perros, los gatos, que forman parte de nuestra vida, ¿no? Y que son considerados, pues, uno más de la familia, que como estamos contando, pues también se tienen en cuenta en los divorcios. También se mira el bienestar animal, especialmente a partir de esa ley, de esa regulación que, como decíamos, entró en vigor hace 2 años. 1:15 de la tarde. Te cuento más cosas porque mañana el Villarreal va a jugar con el Olympique de Marsella, un partido de octavos de final de la Europa League. Un encuentro considerado no de alto riesgo, sino de altísimo riesgo. Tanto es así que el ayuntamiento ha decretado que mañana se suspendan las clases por la tarde en aquellos colegios que se encuentran cerca del estadio de la Cerámica, que es donde se va a disputar el partido. Juan Igual, compañero de COPE Castellón. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pilar.
Es una medida esta de suspender las clases por la tarde que se toma para garantizar la seguridad y también, Juan, la movilidad.
Sí, sobre todo eso, ese último punto en el que incides, ¿no? De la movilidad. La verdad es que es una medida que ha sorprendido mucho. No es habitual que antes de un partido de fútbol se tomen estas medidas. Hay que contar también, Pilar, que debido a las circunstancias donde está situado el Estadio de la Cerámica, para la gente que nos escuche y lo conozca, está en pleno núcleo urbano de la localidad de Villarreal. Las calles aledañas son bastante estrechas, no son avenidas muy anchas. Por tanto, la coincidencia de la llegada de esos radicales, de esos ultras, de los autobuses, de los aficionados del Olympique de Marsella con la hora de salida de los colegios de los niños a partir de 4:30 hasta 5 de la tarde, bueno, pues provoca que el alcalde de Villarreal, José Benlloc, haya tenido que tomar esa medida, ese decreto que provoca que se vayan a suspender las clases por la tarde. Esta medida afecta, en principio afectaba a 3 colegios, Fundación Flors, Virgen del Carmen y Carlos Artou, y después, Pilar, se sumó también colegios de educación infantil, 3 más como Babisol, Kinder Park y Llavors. Repito, el punto principal es para evitar colapso de tráfico, para evitar problemas de movilidad.
Bueno, parece que es una medida bastante prudente, me parece acertada, ¿no? No mezclar a los niños con los aficionados, y además conociendo cómo son estos aficionados y los problemas que puede provocar además toda esta masa, toda esta concentración en el tráfico. Juan, se espera la llegada de 1.200 miembros de este grupo ultra, que está considerado como uno de los más radicales de Europa.
Sí, como tú decías antes, hay despliegue especial. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Los 1.200 aficionados del Olympique de Marsella me confirmaban hace un rato que van a llegar mañana en avión procedentes de Marsella a la localidad de Valencia, a la ciudad de Valencia. Van a aterrizar en el aeropuerto de Manises y desde ahí, 2 horas antes del partido, van a ser acompañados por un grupo especial de policía, 200 policías, ha reforzado la seguridad. Van a ser, repito, acompañados 2 horas antes del partido hasta Villarreal para directamente entrar en el Estadio de la Cerámica y presenciar el partido. Así que por la mañana van a estar en Valencia y 2 horas antes del partido van a ser trasladados hasta Villarreal, prácticamente que no van a pisar la calle en Villarreal, y enseguida van a entrar al Estadio de la Cerámica para evitar cualquier problema que haya. Pero repito, Pilar, que tampoco hay que mandar un mensaje de alarmismo, ¿no? Que hay mucha gente que ahora duda en si ir mañana a ver a su equipo, ir a ver a Villarreal, que no dude, que vaya, porque hay mucha seguridad. El Villarreal, el club Villarreal, está muy familiarizado con este tipo de escenarios y la verdad es que no va a pasar nada. Que la
bueno,
gente
que no hace falta tampoco encerrarse casa y cerrarlas a cal y canto, que bueno, que es un partido y que las medidas de seguridad se están tomando siempre por precaución y se hace además muy bien. Juan, compañero, Juan Igual, COPE Castellón, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Parece ser que los españoles hemos reducido el gasto en moda un 33% desde el año 2008, desde el año 2008, según los datos que ofrece una consultora. Compramos menos ropa debido, entre otras cosas, a la inflación y a que los hábitos del consumidor también han cambiado. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. Queremos conocer tu opinión y queremos conocer también tu experiencia. ¿Te compras mucha ropa o no? Más o menos que hace unos años. ¿Cada cuánto renuevas, por ejemplo, tu armario? ¿Compras en las tiendas de siempre o has cambiado hacia tiendas más low cost? ¿Cuál es esa prenda que tienes guardada en el armario y que mantienes porque no pasa nunca de moda? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp, que es el 618-8315-83. 618-8315-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
I love my life.
No sé si tienes por costumbre leer la prensa británica. Bueno, si no es así, no pasa nada, ¿eh? Yo ya te comento que hoy algunos medios británicos, algunos periódicos, pues siguen tratando el asunto de Kate Middleton y comentan que la princesa de Gales está ahora mismo en shock con el revuelo que se ha montado por su foto trucada, ya sabes, la que publicó el domingo, el Día de la Madre, allí en el Reino Unido, esa fotografía en la que aparece junto a sus tres hijos y que tiene unos cuantos retoques que ha hecho ella misma, parece ser además que a través de Photoshop. Bueno, pues la princesa de Gales no se esperaba que esa foto generara tanto revuelo ni tantísimas críticas. La verdad que lo de la foto, con la que ella esperaba además acallar la rumorología, pues ha provocado justo el efecto contrario. Por eso hay medios también que están pidiendo que publique la foto original para saber cómo se encuentra ella realmente. Y piden también más transparencia sobre la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero y de la que no se sabe absolutamente nada y que además la tiene apartada desde entonces por completo de la esfera pública. Hay también quien pide que no presionarla más porque, bueno, pues tienen en el recuerdo lo que pasó con Lady Di. El caso es que la enfermedad parece que persigue a la familia real británica en los últimos tiempos. El cáncer del rey Carlos, que no se ha precisado de qué tipo es. Esto que estamos comentando de Kate Middleton, que dice que, bueno, que dicen que está muy afectada y podría estar atravesando también por un mal momento psicológico. Y el estrés también de la reina consorte de Camila, que ha comentado que se siente muy cansada y que está muy agobiada porque ha tenido que asumir la representación de su marido en unos cuantos actos oficiales y por este motivo ha decidido cogerse unos días de descanso. Y lejos de irse a una playa, pues a tirarse en una hamaca, como haríamos seguramente muchos de nosotros, que mejor, ¿eh?, que descansar en una playa tumbado o tumbada al sol, pues no. ¿Sabes dónde se ha ido ella? Bueno, ¿sabes dónde se ha venido? Porque se ha venido aquí, a nuestro país, a España. Concretamente, ha estado en una finca de Ciudad Real. Ha estado en Almodóvar del Campo, donde ha estado cazando perdices en una de las fincas más grandes que tenemos en España. En concreto, la cuarta más grande. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te sabes todo de la finca, ¿no? Que has estado investigando.
Bueno, es
cuéntanos.
Que me lo sé todo. Esto me encanta, ¿eh? Lo de meterme ahí en Google, ver cómo es. Bueno, pues la finca se llama La Garganta. Está en el límite entre Ciudad Real y Córdoba, ¿vale? Y es propiedad del duque de Westminster, que con 33 años, ojo, es uno de los hombres más ricos del Reino Unido y además es el padrino del hijo mayor de Guillermo y de Kate. O sea, sé del heredero, ¿vale? Tienes ahí el ordenador, ábrete el Google Maps, ¿eh?, para que veas un poco de qué estamos hablando.
Espera, no vayas tan rápido. Que
vale,
no.
Dale. A ver, la garganta.
La
ahí tienes, ¿eh? Tienes que, o sea, no te da la pantalla, te lo digo ya. No te da la pantalla.
Que ya sabes que soy un poco torpona
porque,
con
mira,
estas cosas.
Tiene 15.000 hectáreas, ¿eh? Y dirás tú, ¿y eso qué es? ¿Eso
venga,
cómo es?
Que la tengo. Ay, Dios mío.
Es
Dios
más
mío.
Grande la finca que Barcelona o que Sevilla, por ejemplo. O sea,
es que,
ojo,
es enorme, lo
no,
estoy viendo ahora.
Gigante.
Es
gigante.
Enorme, Victoria.
Sí, sí, mira, lo compró el padre del actual duque este de Westminster allá por el año 2000. Oye, por 90 millones de euros, que para ti, para mí, pues a lo mejor nos parece muchísimo, pero para esta gente ya te digo yo que es calderilla, porque el difunto era el hombre más rico del Reino Unido. Y esta finca La Garganta es un lugar habitual, pues, de cacerías, ¿no? Han estado también, por ejemplo, los príncipes Guillermo y Harry, pues también han venido, el rey Juan Carlos, parece ser que también era un habitual, aristócratas, políticos de todo el mundo. Y en esta historia, el que está encantado, de que vengan todos estos y todos los que quieran venir, es el alcalde del pueblo, de Almodóvar del Campo, José Lozano.
Que esto nos sirva también para ponernos en el mapa y que conozcan Almodóvar del Campo, no solamente por eso, porque hay otras potencialidades en el turismo, tanto patrimonial que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo, como en el turismo natural, que es muy importante lo que podemos vender.
Hombre, es que fíjate, está dando a conocer al pueblo perfectamente, ¿no? Hombre, claro. Almodóvar del Campo, lo sitúa en el mapa, que es lo que hemos hecho precisamente nosotros, ¿no? Meternos en Google Maps e investigar un poquito cómo es esta finca, que estoy viendo que tiene unas cuantas propiedades dentro, ¿no? Y tienen pinta, además de ser bastante grandecitas. Estoy viendo, bueno, claro, es que me imagino...
Lo que ves.
Todo, y lo que intuyo, ¿no? Porque a vista de pájaro lo que intuimos. Me imagino que esto que aparece por aquí es la casa de los guardeses. Tiene tres piscinas, tres piscinas, claro, que son grandecitas, una pista también de tenis, lo que parecen unos establos, unos jardines que, bueno, parece que están muy bien cuidados, con sus setos redondos, y bueno, y un bosque que es enorme. Ah, y las vías del tren también por aquí.
Sí.
Un helipuerto, madre mía, es
un
que helipuerto. Tiene helipuerto.
Sí, un apeadero. Dice que tiene un apeadero del tren. Nosotros, yo aquí la verdad es que no lo localizo bien ahora, pero parece ser que te puedes bajar también ahí en el tren. Hay un hospital de primeros auxilios, una escuela y una capilla. Vamos, que no le falta detalle a la finca. Oye, mira, nosotras la estamos viendo aquí por Google Maps, pero los chavales de pueblos de alrededor la conocen, ¿vale? Porque el propietario, el duque de Westminster, hace una especie de jornadas de puertas abiertas.
Anda.
Incluso también, por ejemplo, se hacen excursiones a la finca para conocer la finca por escolares a lo largo de todo el año, ahora en primavera, que es cuando la finca está más preciosa, en el sentido de que ha llovido mucho, y recogen a los escolares de Almodóvar del Campo con todoterrenos, autobuses, y los llevan a la finca y hacen un paseo, también lo hacen todos los años.
La finca, desde luego, es un paraíso.
Es un paraíso. Yo me apunto a la excursión en todo terreno. Parece ser que también da becas, para estudiar inglés dentro de la finca, Bueno, esto está entre dos parques naturales, que es el del Valle de Alcudia y el de Sierra Madrona. Aquí hay perdices y conejos, que si no lo sabías, esto es la caza menor, y luego ciervos y jabalíes, caza mayor, y luego también tienen linces ibéricos y aves rapaces, Y una parte dedicada a la producción de aceitunas. las casas que veíamos antes, ¿no? Varias propiedades, porque claro, allí mismo se alojan los que van a cazar, entras uh-huh. con el todoterreno, ¿eh? Y como es una ciudad en sí misma, pues ya no te hace falta salir para nada, y las viviendas de algunos de los trabajadores, claro.
Sí, se calcula que unas 100 personas trabajan en esta finca, son vecinos de los pueblos que están cerquita, como Fuencaliente o Conquista, y por cierto, que al lado está otra finca también que no está nada mal, propiedad de la familia Botín. También hay unas antiguas minas alrededor y parece ser que la finca está en venta.
Sí, está en venta. Yo no sé cuánto vale. Esto no lo he averiguado, pero oye, no sé si nos interesa tampoco.
Bueno, no está a nuestro alcance en no cualquier caso, alcance. Pero es la finca en la que ha estado hace unos días descansando, pues eso, Camila Parker Bowles. Gracias, Victoria, por tu investigación.
A ti.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El caso Koldo, cuya investigación continúa, es hoy noticia en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Europeo y en las encuestas. En el primero, porque hasta la sesión de control al gobierno ha llegado la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas, una trama que salpica al propio Ejecutivo y también al Partido Socialista. Una sesión de control en la que el presidente Pedro Sánchez y todos sus ministros han intentado desviar la atención, señalando a Isabel Díaz Ayuso por la investigación fiscal abierta a su pareja.
Estamos ante un supuesto muy grave de corrupción, señor presidente, que afecta a su gobierno, a su partido y probablemente a usted.
Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso, que tenga coraje, que sea valiente.
Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir.
Precisamente, tras este rifirrafe político, el Partido Popular ha anunciado que mañana va a denunciar a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses. Pide a esta que determine la responsabilidad del presidente del gobierno por no ausentarse de los consejos de ministros donde se tomaron decisiones favorables a una empresa que tenía relación económica y profesional con la mujer de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez. Decía que el caso Koldo es en noticia hoy también en el Parlamento Europeo, porque en este momento está en marcha el debate en Estrasburgo a petición del PP sobre las mordidas millonarias. Y en las encuestas también es noticia porque tenemos sondeo del CIS y este revela que esta trama pasa factura al gobierno. El sondeo apunta a que si hoy se celebrasen elecciones generales, los populares ganarían con el 34% de los votos y los socialistas perderían casi 2 puntos. Además, Vox desplazaría a Sumar y se situaría como tercera fuerza política. Y tenemos también noticia Orange Empresas, Mónica.
Sí, Pilar, cada vez más autónomos y pequeñas y medianas empresas apuestan por tener su centralita de llamadas alojada en una nube. Son distintos los estudios que apuntan a que este sistema por Internet, lejos del cableado y los aparatos tradicionales, incrementa la productividad de las empresas que lo implementan hasta en un 20%. Y es que, entre otras ventajas, aplicar comunicaciones IP permite a esas pymes y a sus trabajadores hacer o recibir llamadas internacionales las 24 horas del día, trabajar también desde cualquier parte del mundo o monitorizar todos los datos de sus clientes para que nada de información se pierda por el camino.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Niños, adolescentes y jóvenes son los que más leen en España, bastante más, fíjate, que la media de la población. Más de 7 de cada 10 jóvenes de entre 10 y 18 años aseguran leer con cierta regularidad en su tiempo de ocio. Unas lecturas que suman a las que de forma obligatoria tienen que hacer en el colegio y con las que solamente una parte del alumnado, como Jocelyn, de 16 años, logra conectar.
Últimamente hemos leído La Zarilla de Tormes y La Celestina, que son historias que básicamente tienen una trama interesante y de las cuales pues aprender mucho.
Esta alumna de primero de bachillerato se lee los libros enteritos, ¿eh? Es decir, línea a línea, página a página, pero no sin embargo otros muchos de sus compañeros.
Siempre hay tácticas de audiolibro, escucharte 3 horas el podcast mientras estás en la cama o leer resúmenes, pero en mi clase básicamente no les han servido para probar.
Y es que, según refleja el último barómetro de la Federación de Gremios Editores de España, el 26% de quienes tienen entre 14 y 24 años admiten que no leen directamente. Es un dato preocupante, como también lo es que leer no siempre equivale a comprender, y de ahí precisamente los resultados discretos que solemos tener en los exámenes, en las pruebas de PISA, por debajo tanto de la media de la Unión Europea como de los países de la OCDE. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué estamos entonces haciendo mal? Porque si leemos mucho pero no comprendemos...
No entendemos nada, efectivamente. Pues en esta falta de comprensión lectora influye tanto la falta de regularidad en la lectura como el tipo de lectura que hacen. A menudo textos cortos en digital. Olga Fernández es profesora e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja.
Tanto el día leyendo la pantalla, ahora la calidad de lo que leen no tiene nada que ver con el registro con el que puede estar escrito en Ulises. Entonces ahí se pierden. En cuanto llegan a un texto que les resulta denso con un vocabulario difícil, es cuando ellos no logran engancharse.
Para Belén Sánchez Feijóo, que trabaja en la editorial SM, ni los poderes públicos, ni el sistema educativo, ni las familias están esforzándose lo suficiente para mejorar esa comprensión lectora.
Leer mucho no te garantiza nada. Lo que tenemos es que leer bien. Es importante una atención personalizada, poder acceder con unas lecturas que sean adecuadas, acompañarles, no solamente constatar que han leído, sino que realmente han comprendido, y eso requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte tanto de los docentes como de las familias, ¿no?
En un mundo en el que imperan las pantallas, es más necesario que nunca, subrayan, el acercarse a los gustos y a los formatos que manejan los jóvenes, con lecturas adaptadas que puedan servir de puente hacia otras de mayor complejidad, facilitando a la vez tanto la comprensión como el amor por la lectura. Maite Malagón forma parte de la Asociación de Editores de Madrid.
Todo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Todo tiene un apoyo, un soporte audiovisual, etcétera. Pues eso dificulta la comprensión, lógicamente. Se ejercita menos y dificulta la comprensión porque no mantienes la atención, ¿no?
Hay debate en el profesorado, dicen, sobre si las adaptaciones y los formatos transmedia son rebajar el nivel. Algunos son partidarios de incluir el análisis de superventas y compararlos con los grandes clásicos, pero muchos docentes confiesan que su grado de manejo de esa literatura juvenil hecha por jóvenes, generalmente para jóvenes, es muy limitada, mientras otros cuestionan su calidad.
Y así estamos, Pilar.
Pues así estamos. Leemos, pero
no comprendemos todo.
Tenemos que leer y comprender al mismo tiempo. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Te voy a hablar a esta hora de la tarde, a la 1:37 de Agustín Endur. Él es de Senegal, pero muy joven. Dejó su país, a su familia, para buscar un empleo digno y un futuro mejor. Viajó a Portugal en un primer momento y desde allí vino a España. Más concretamente, llegó a Granada. Y llegó prácticamente con lo puesto, sin nada. Y no le quedó más remedio que empezar a vender discos en la calle.
Pues vivía en... y sigo viviendo en Granada. Yo me ponía mi manta ahí con mi cosa enfrente de la Virgen de la Angustia. Y no sabía que era la patrona. Yo llegaba por la mañana, entraba en misa. La verdad que no entendía mucho, entonces entraba en misa y salía y ya me ponía ahí mis cositas y así.
¿Qué pasaba? Pues que Agustín, solamente con la venta ambulante, no le daba para pagar el alquiler, pero en la parroquia más cercana a donde él vivía empezaron a ayudarle. Agustín empezó a trabajar, pero su mayor preocupación era que la policía lo descubriese y que lo deportaran a su país. Sin embargo, hubo algo que cambió por completo su situación. El gobierno de entonces, el gobierno del Partido Popular, de José María Aznar, llevó a cabo una regularización extraordinaria de personas migrantes. Eran los años del boom inmobiliario y se requería de mucha mano de obra. Agustín nunca, dice que nunca olvidará el día en el que recibió sus papeles, hace ahora 10 años.
Y el día siguiente me llegaron. Y lloré de la emoción, porque ya no tenía que esconderme. Ya cuando veía a un policía no tenía que temblar, porque me podían coger en cualquier momento y devolverme a mi país con lo puesto. Eso fue un antes y un después en mi vida.
En esa misma situación en la que se encontraba entonces Agustín, viviendo en España en situación irregular, hay ahora mismo en nuestro país 500.000 personas. La mayoría de ellas trabajan en el sector doméstico, también en hostelería, en el de la construcción, pero lo hacen sin cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos, al no tener un contrato, se encuentran en situaciones de explotación laboral y tampoco tienen derechos, es que ni siquiera pueden acceder a los servicios sociales. Ni tienen horas extra, ni vacaciones, ni salario mínimo. Agustín nos cuenta que son personas que merecen nuestra atención.
Es una gran oportunidad que perdemos cuando no regularicemos a estas personas. Porque al final están ahí. Primero, de algo tienen que vivir. Y muchos de ellos, si no quieren delinquir, pues tienen que vender en la calle. Y no nos gusta. No nos gusta ver estas imágenes, ¿no? Pero muchas veces no les queda más remedio.
Agustín ha sido el primer firmante de una iniciativa legislativa popular que en el día de ayer se presentaba en el Congreso de los Diputados. Piden la regularización extraordinaria de esas 500.000 personas, de esos 500.000 migrantes que viven, como te estaba contando, en situación irregular en nuestro país. Y para ello, para presentar esta iniciativa legislativa popular, han recogido más de 500.000 de firmas. El coordinador de esta propuesta es Jorge Serrano y me acompaña en este estudio de Mediodía. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué conllevaría, qué consecuencias tendría que saliera adelante esta regularización extraordinaria de migrantes? Estamos hablando de muchas personas, de 500.000.
Así es, 500.000 personas, de las cuales hay que decir que más de 100.000 son niños y niñas, menores de 18 años. La inmensa, una gran parte, más del 50% serían mujeres, un 80% latinoamericanos. Ese es el perfil más o menos de las personas que están ahora mismo en situación irregular en España. Lo ha contado muy bien Agustín, ¿no? Lo que supondría que de repente de un día para otro obtienes la situación de regularidad, tienes tu permiso de trabajo, puedes trabajar formalmente y con todos los derechos, ¿no? Trabajar sin derechos significa tener el riesgo de estar explotado, ¿no? Y bueno, pues el cambio es radical para todas las personas que están en situación irregular, la posibilidad de obtener ese permiso.
Es un permiso que les da directamente dignidad.
Exacto. La dignidad la tienen, pero la vida que llevan es indigna. Entonces es un cambio radical, es la clave más importante para una calidad de vida más digna, como tú dices.
¿Y qué supondría para nuestro mercado laboral o, por ejemplo, para nuestro sistema de pensiones?
Pues fíjate, es curioso porque en el mercado laboral se produce una paradoja. Por un lado, es cierto que en determinados sectores hay paro, y en algunos sectores un paro muy importante, pero en otros sectores hay cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo cubiertos. Y las dos realidades suceden al mismo tiempo. Fíjate que hace poco las empresas del sector de la construcción hicieron una campaña incluso de incidencia política, donde decían: no vamos a poder ejecutar los fondos europeos si no se hace una regularización extraordinaria o se hace una enorme inversión en el corto plazo exponencial en la formación profesional para poder cubrir todos esos puestos de trabajo, ¿no? Por lo tanto, realmente aquí es necesario para el mercado laboral, es necesario para el sistema de pensiones, como tú dices. Es decir, imagínate lo que supondría que esas 500.000 personas empezaran a cotizar. La inmensa mayor parte de ellas ya están trabajando, pero no cotizan. Entonces, si cotizan a la Seguridad Social, ellos, y cotizan sus empresas, es decir, un 30% del salario, pues obtendrían, entre eso y lo que obtendríamos por la cotización IRPF, en torno a 900 millones de euros anuales que podrían ingresarse, ¿no? Esto supondría una reducción muy importante del déficit presupuestario español y una mayor estabilidad del sistema de pensiones. Por lo tanto, tanto por la dignidad de las personas, como hemos dicho, como por la estabilidad del sistema de pensiones, por la reducción del déficit presupuestario y por las necesidades del mercado laboral, esta iniciativa es un win-win por todos los lados, ¿no?
Bueno, se está pidiendo esta regularización extraordinaria, pero vamos, que de extraordinaria tiene poco, porque ya se ha llevado a cabo en otras ocasiones con gobiernos del Partido Popular y también con gobiernos del Partido Socialista. No es nada nuevo.
Así es. Como decía Agustín, su regularización llegó con la regularización extraordinaria que hizo José María Aznar en el año 2000, y luego hubo una regularización. Las dos más importantes fueron esa, con casi 300.000 personas que fueron regularizadas, y en el 2005 una regularización que realizó Zapatero de más de 500.000 personas, ¿no? O sea, fueron las más grandes, pero luego ha habido otras más pequeñas, ¿no? Hoy se dan las condiciones para que se dé otra regularización extraordinaria. Aún así, es importante precisar que esto no toca el sistema, no es un cambio de la legislación, no es un cambio de cómo funciona el sistema de migración, simplemente sería como un toque de gracia para las personas que ahora mismo viven en situación irregular y que cumplan determinadas condiciones. Generalmente las regulaciones extraordinarias se hacen con tres condiciones: que lleven más de 6 meses en España, que no tengan antecedentes penales y que puedan tener una oferta de trabajo en firme por parte de una empresa u organización, ¿no?
Habéis recogido más de 500.000 firmas, pero ¿de dónde provienen esos apoyos y cómo ha sido el que ha dado la Iglesia?
Pues la iniciativa nace de un partido que se llama Por un Mundo Más Justo, no muy conocido todavía, y a puerta fría empiezan a llamar a organizaciones de todo tipo. Empiezan con organizaciones de personas migrantes autoorganizadas que se empiezan a movilizar, y luego enseguida se toca la puerta de la Iglesia, y la Iglesia da una respuesta extraordinaria a todos los niveles, desde la conferencia episcopal, congregaciones religiosas, parroquias, colegios, universidades, etcétera, ¿no? Y eso le da un impulso enorme a la iniciativa. En total tenemos 900 organizaciones sociales apoyando la iniciativa, de un enorme rango ideológico, desde organizaciones muy conservadoras a organizaciones muy progresistas, muy del ámbito de la izquierda, ¿no? Todas unidas en un texto legislativo que simplemente pide la regularización extraordinaria de estas personas que viven con nosotros, ¿no?
Jorge, me quedan apenas unos segundos. ¿Tiene visos de que pueda salir adelante? ¿Cómo está la cosa?
Se acaba de presentar en la Comisión del Congreso de los Diputados. Tiene que tener la toma en consideración en mayo. Si el Congreso aprueba ya en el Pleno esa toma en consideración, estaríamos ya para trabajar la iniciativa entre los meses de septiembre y diciembre, y si la aprueban los grupos parlamentarios, saldrá adelante. Hay 6 grupos parlamentarios de 9 que dan un apoyo total, 2 que se lo están pensando y 1 que ha votado en contra.
Bueno, pues lo que pase, nos lo vas contando si te parece. Jorge Serrano, coordinador de esta iniciativa que busca la regularización extraordinaria de migrantes. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pilar.
1:45, llega la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Los obispos delegados de las conferencias episcopales de la Unión Europea han publicado un mensaje ante las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. El núcleo del mensaje es claro. La Unión Europea no es perfecta y muchas de sus propuestas políticas y legales no están en línea con los valores cristianos y con las expectativas de muchos de sus ciudadanos. Pero creemos que estamos llamados a contribuir y mejorarla con las herramientas que la democracia nos ofrece. El mensaje recuerda que el proyecto de integración europea nació de las cenizas de las terribles guerras que devastaron nuestro continente en el último siglo, causando gran dolor, muerte y destrucción. Y fue concebido con la intención de garantizar la paz, la libertad y la prosperidad. En buena medida, eso se ha logrado gracias al coraje y la previsión de personas que supieron superar enemistades históricas y crear algo nuevo. Como dijo el recientemente fallecido Jacques Delors, esta ha sido una aventura única en la historia, una aventura que une a los pueblos y a las naciones para el bien, no para el mal. Por eso, siendo conscientes del cambio cultural profundo de las sociedades europeas y del alejamiento de su raíz cristiana, los obispos siguen creyendo que este proyecto debe ser apoyado y llevado adelante. Eso mismo han sostenido en los últimos 40 años los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Naturalmente, para un cristiano no dan igual unas opciones que otras a la hora de votar. Los obispos proponen apoyar de la manera más realista posible a quienes vayan a promover la dignidad de cada persona, la solidaridad, la familia y la santidad de la vida, las libertades y un Estado que sirva y valore la riqueza de la sociedad civil. Para afrontar este momento difícil para el futuro de Europa, los obispos proponen a los católicos no salirse, no caer en el escepticismo ni en la mera reacción, sino involucrarse con el bagaje tanto intelectual como moral que proporciona la fe para contribuir a esta aventura histórica.
Gracias, José Luis. Y hoy estamos hablando de moda. Si te compras mucha ropa, más o menos que hace unos años, ¿cada cuánto renuevas tu armario? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. Sigues ahora en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La amenaza de una guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. ¿Por qué la máxima autoridad de la Unión Europea lanza esta advertencia? Bueno, básicamente, podríamos decir que ha cambiado la banda sonora de la película. El mundo siempre ha estado agitado, pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una coctelera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La cuarta trama, verdades y mentiras en el caso del 11N, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Algo nerviosa, pero con semblante serio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se defiende de las acusaciones por fraude fiscal que apuntan a su pareja. Lo ha hecho hace unos minutos, una vez terminado el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la localidad de Leganés. Ayuso califica de asedio lo que está ocurriendo en torno a su familia, con el objetivo único de hacerle daño a ella misma, y ha querido también dejar claro que no hay trama, porque es Hacienda la que le debe dinero a su pareja y no al revés.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo.
Además, ha querido dar un consejo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que esta misma mañana en el Congreso ha pedido su dimisión por este caso.
Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor reconviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese.
En los próximos minutos te vamos a ampliar todo lo que ha dado de sí esta intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre este caso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora lo que toca es irnos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de leves complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40 en Villaverde en sentido a la 42. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Jaime. Y ahora te cuento otra noticia, una buenísima noticia, y es que por fin ha llegado a Madrid Bonhill Group, la compañía más importante del mundo en la compra de relojes, joyas y diamantes. Visítales en la calle Velázquez 71, entre Ortega y Gasset y Padilla, o llama a este número de teléfono 910-61-48-65. Bonhill, el mejor asesoramiento para tomar la decisión correcta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendido, vendido. Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Estoy cocinando y pienso, esta cocina necesita un cambio. La imagino. Ya ves, como en las pelis. Voy a Bauhaus. Me quedo estos armarios y también esta encimera. Me animo, tú dirás. Y todo al mejor precio y un servicio integral. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Ya está, cocina nueva.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Hay muchos cars, 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 hay muchos cars.
las cosas en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si notas que últimamente no ves bien de cerca o de lejos, o empiezas a notar que tienes cataratas, tu problema tiene solución gracias a las lentes trifocales, que te ayudan a recuperar la vista para todas las distancias sin tener que usar gafas nunca más. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una buenísima noticia para más de uno. No quiero mirar a nadie.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Pues sí, efectivamente, yo creo que quien no tiene en la familia alguien que utilice gafas, como veis, sigo con la voz radiofónica.
Ya te escucho, sí.
Incluso yo, si no las pierdo, que pierdo como una al semestre gafas, pues todos tenemos cerca gente con gafas y es un gran avance. Sobre todo para los mayores estas trifocales, ¿no? Para el tema de las cataratas. Por eso desde Nara al final estamos siempre al tanto de estos o cualquier avance que haya para poderlo ofrecer dentro de nuestras pólizas en buscando una mejor calidad de vida a los asegurados y asegurarles con estas mejoras que tienen todas sus necesidades de salud cubiertas con nuestros planes para todas las edades y como siempre incluidos los mayores de 60.
Claro, y te estás refiriendo a vuestro seguro de salud estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud privado para mayores de 60, que al final, lo que buscamos es que puedan tener rápido acceso a todas las consultas que necesiten y sentirse respaldados desde el momento uno que quieran estar con un médico, ¿no?
Claro, bueno, pues Ignacio, cuéntanos algo más de Nara Senior.
Pues Nara Senior, desde solo 22 euros al mes, como digo, para mayores de 60, sin límite de edad en la contratación y lo que es más importante, sin cuestionario médico de salud para poder contratarlo. Tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, tres consultas gratis, tres consultas incluidas a especialistas, incluido el oftalmólogo, dermatólogo, cardiólogo, etcétera. Una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, que esto cada vez se utiliza más, atención 24/7, médico de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional. Y como digo, desde tan solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper asequible, ¿no?
Tan solo 22 euros al mes. La verdad es que es un precio estupendo para todo lo que incluye, como nos comentaba Ignacio. Bueno, pues ya por último, como siempre, Ignacio, ¿dónde podemos encontrar Nara Seguros? ¿Dónde estáis?
Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantadísimos de cogeros el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
Nara Seguros en Google y ese teléfono 913-874-199. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, mejórate, ¿eh? No te estás tomando nada, conociéndote seguro que estás ahí pasándolo tal cual, no puede ser.
Algo tomó.
Venga, hasta otro día, adiós.
No, gracias.
Dame un lazo.
recuerdo que estamos todos muy pendientes de esta cita de esta tarde. A partir de las 8:30 en tiempo de juego de COPE puedes seguir ese partidazo de octavos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, que se disputa aquí en el Metropolitano a partir de las 9:00 p.m. Un partido de alto riesgo porque se prevé la asistencia de 3.500 espectadores italianos con entrada, que ya están por las calles de Madrid y que, bueno, pues fíjate, hay un despliegue de seguridad impresionante formado por 1.265 efectivos que van a estar, sobre todo, están ya de hecho por la zona centro de Madrid, pero también van a estar por los alrededores, lógicamente, del Estadio Metropolitano. Así que si eres uno de los afortunados que tienes entrada, vete con tiempo para pasar todos los controles de seguridad. Y, por supuesto, se recomienda el uso del transporte público. Se ha aumentado la frecuencia en la línea 7 de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.